Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia de esta noche, de este día y seguramente desde hace más de un mes, es el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña a una milla náutica del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Sería el cuerpo de Olivia, 6 añitos, una de las 2 hermanas desaparecidas en Tenerife. Se las buscaba desde hace mes y medio, desde el 27 de abril, a Olivia de 6, como digo, y también a Ana de 1 añito. El padre, Tomás Jimeno, tenía que haber devuelto a las niñas a su madre, pero no lo hizo. Desaparecido sin dejar rastro. La última noticia que tuvimos de la investigación fue hace 2 días. La Guardia Civil encontró una botella de oxígeno y una funda nórdica. Se confirmó que pertenecían a este sujeto. Nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife. Ahí está nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Última hora, Antonio. ¿Qué datos o qué sabemos ya?
Hace apenas una hora terminaba ese levantamiento del cadáver. La magistrada titular del juzgado de primera instancia, el número 3 de Güímar, ha finalizado ese levantamiento del cadáver. Previsiblemente, pues a falta de la autopsia definitiva, se trataría, como bien decías, Ángel, de Olivia Jimeno Zimmermann, la mayor de las hermanas, apenas 6 años. Y la última hora pasa pues precisamente por esas labores de rastreo a través del buque oceanográfico Ángeles Albariño. Permanece a esta hora, cuando son pues las 9:01 en la isla de Tenerife, permanece todavía pues continuando con esas labores de rastreo, con ese georradar, y si posteriormente pues localizase algo, bajaría el robot como ha ocurrido con el cuerpo de Olivia.
Seguimos informando. Te llamamos más tarde, Antonio. Gracias.
Saludos, Ángel.
Justo hace 24 horas, nuestro compañero Juan Baño nos contaba que la búsqueda se acotaba a una zona muy concreta y que entrábamos en horas decisivas para la investigación. El cuerpo de la peque estaba dentro de una bolsa atada a un ancla. Al parecer habría otra bolsa atada vacía. ¿Cómo han sido estas últimas horas? Reconstrucción. Juan Baño, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Ángel. Pues hay que decir que los datos que vamos conociendo demuestran la precisión milimétrica con la que tanto los investigadores de la Guardia Civil como los técnicos del Instituto Español de Oceanografía han establecido premisas y están realizando su trabajo. Todo coincide con el escenario, lamentablemente, que se preveía. El ancla, como adelantamos a las 9, ha sido el lastre con el que ha sujetado el cuerpo, al menos por ahora, de una de las niñas, en el interior de una bolsa de deporte que, si es de uso acuático, habrá podido conservar razonablemente bien el cuerpo, dicen nuestras fuentes. Inquieta la otra bolsa, también atada vacía. Los investigadores creen que es la que ocupaba la otra criatura de solo 1 añito. Un cuerpo así, nos dicen, sin ningún tipo de protección, es muy difícil de recuperar después de 44 días a 1.000 metros de profundidad. Y por supuesto falta el cuerpo del padre de Tomás. La búsqueda cambió desde el momento, como decías, en el que apareció este lunes la botella y el edredón. Ya no se buscaba en un área, sino en torno a un punto, de manera expansiva, circular. Eso ha permitido bajar al fondo un bor, una especie de dron submarino que transmite imágenes en tiempo real de una calidad máxima. Se ha mejorado la capacidad del sonar, menos alcance pero más definición, y el uso del magnetómetro, una especie de vehículo que detecta metales. Siguen buscando.
Y seguimos informando. Juan, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Es inimaginable el dolor que estará sufriendo la madre de las niñas en este momento, Beatriz, que ayer mismo difundía un audio para explicar cómo estaba en ese momento. Hablaba de teatro y se refería a este desenlace.
Que todo me parecería muy loco, subir, bajar al barco, bolsas para arriba, bolsas para abajo. Cargar móvil. Yo creo que si se cometiese una locura de ese calibre, tan loca, tan sumamente loca, sería mucho más rápido y fácil, ¿no?
Expósito. La linterna.
La vida sigue. La protagonista de la crónica política es Ione Belarra, ministra y próxima líder de Podemos. Ha dicho hoy que Carles Puigdemont y el resto de fugados deberían poder regresar a España sin ser detenidos. María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, sostiene que la postura del Ejecutivo es que deben rendir cuentas ante la justicia cuando regresen. La tal Belarra esta es ministra del gobierno de España, ¿eh? La pagamos el sueldo a esta, ¿eh? Bueno, en lo que coinciden ambas, Belarra y Montero, es que hay que indultar a los que fueron condenados por el 1 de octubre. Es cuestión de días, aunque hoy te estamos contando que en Moncloa quieren dejar pasar antes la concentración de protesta del domingo en Colón. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La convocatoria en Colón servirá al gobierno como termómetro de su contestación. El éxito o fracaso de la manifestación medirá cuán necesario es redoblar el afán de hacer pedagogía, siendo conscientes de tener, según las encuestas, más de un 60% de la opinión pública en contra de su agenda. Aún así, Carmen Calvo ha retado a la oposición.
Que no sean cobardes y se hagan la foto. Los líderes, que no sean cobardes. Si esa es tu posición, volver a lanzar un mensaje de que la derecha está radicalizada y unida contra Cataluña.
La sucesión de acontecimientos va a pasar primero por la concesión del perdón gubernamental, barajándose el próximo martes 15 o la más probable fecha del 22. Luego llegará la entrevista de Pedro Sánchez con Pere Aragonés, ahora ya pensada para finales de mes. Y por último, la mesa de diálogo, que podría retrasarse a septiembre ante la descontada presencia de Oriol Junqueras. Carlos se ha dedicado a la vicepresidenta primera.
¿Qué mensaje han mandado? Que tenemos que estar en otro lugar de la política. Y lo dice quien lo ha vivido.
En el complejo presidencial se dicen convencidos de que sus pasos serán entendidos con el tiempo.
Jone Belarra también ha sido noticia en estas últimas noticias porque junto a Alberto Garzón ha pedido adelantar el inicio de la hora a Valle en el nuevo recibo de la luz. Competencia lo descarta. Vaya espectáculo. Marta Ruiz.
Y lo que nos dicen desde Competencia es que esa petición de momento no se ha producido. El regulador deja claro que la nueva estructura tarifaria solo lleva una semana funcionando y que hacer cualquier cambio sería precipitado, sobre todo sin un estudio previo de cómo está funcionando. Esas mismas fuentes defienden además que la nueva factura no se ha diseñado de manera arbitraria y aleatoria, sino que es fruto de un trabajo de análisis de costes y de perfiles de demanda de los consumidores. Lo que sí tiene sobre la mesa Competencia es una petición del Ministerio de Transición Ecológica para investigar posibles comportamientos irregulares de los operadores eléctricos, porque coincidiendo con la entrada del nuevo modelo, la factura media se ha encarecido un 40% por el impulso del mercado mayorista, el que afecta a la tarifa regulada.
Otro de los titulares del día en el Parlamento Europeo, que ha aprobado una dura resolución contra Marruecos por jugar con la vida de miles de personas, muchos de ellos menores de edad, para presionar políticamente a España. ¿Cómo se ha recibido este movimiento en Rabat? Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. La condena de Bruselas contra Marruecos por el uso de la inmigración irregular y en especial de menores no acompañados es una primera en las relaciones entre Europa y Rabat. La condena evidentemente no ha sentado bien aquí en Marruecos, pero este país sabe que sigue siendo un socio estratégico y clave en materia de seguridad, entre otras. Por ello evita extrapolar el conflicto con España al conjunto de Europa. Marruecos espera que el tiempo ponga cada cosa en su sitio, no así con el gobierno de Pedro Sánchez, para el que todavía tiene palabras muy duras, de ahí que esta crisis diplomática no se ha resuelto.
La relación con Marruecos es uno de los temas que Pedro Sánchez podrá abordar, aunque sea brevemente, en el encuentro que mantendrá con Joe Biden el lunes. No estaba previsto en la agenda inicial, pero finalmente se verán durante la cumbre de la OTAN en Bruselas. Eso será, como digo, el lunes. Hoy, el presidente de Estados Unidos ha compartido la jornada con Boris Johnson en el Reino Unido. En Carvis Bay está Paloma García Ovejero. Palo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha sido un soplo de aire fresco, según Boris Johnson. El encuentro a solas con Joe Biden ha servido, al menos de cara a la galería, para romper el clima tenso con el que parecía arrancar aquí en Cornualles la primera cumbre real y presencial post-pandemia. Creo que no es exagerado decir que la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos es la relación entre Norteamérica y Europa, decía Boris Johnson, y se encarna en esa Carta Atlántica. Que hoy hemos renovado yo y el presidente Biden. Por ese orden lo ha dicho, sí. Aquí en Carvis Bay el día se da por terminado. Los supermercados cerraron hace rato y los ciudadanos locales, que han estado todo el día viendo pasar famosos o intentándolo, se han vuelto ya a sus casas. La mitad está feliz por lo que supone para esta localidad remota semejante despliegue, pero Jake, el cajero, ha tardado 2 horas en llegar al mismo sitio donde el resto de su vida tenía solo 5 minutos de distancia.
Para terminar, dos apuntes sobre el coronavirus, que hoy deja 133 muertos en España tras un reajuste de los datos de Cataluña. ¡Qué chapuza! Seguimos así hasta con los muertos. La tasa de incidencia baja a otro punto. La vacunación ha batido un nuevo récord, 624.000 dosis solo hoy. Hay una cuarta parte de la población totalmente inmunizada. Por cierto, la otra. A la selección de fútbol al final le van a poner la vacuna mañana. Pfizer a los que hayan pasado el COVID y Janssen a los que no lo hayan pasado. Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arráez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Maite Alcaraz, hola.
Muy buenas noches.
En fin, no sé cómo titularíais vosotros la noticia de esta noche. No se puede valorar siquiera, no se puede ni hacer un mínimo análisis lógico. Es un titular tan brutal. Recordemos, han encontrado el cuerpecito de la hermana mayor de esas dos niñas desaparecidas junto a su padre hace ya un mes y medio en Tenerife. Estaba en el fondo del mar, en una bolsa atada a un ancla. ¡Qué espanto! Peor imposible en una película de terror. Maite.
Sí, Ángel, la verdad es que es terrible, es terrible. Yo te escuchaba cuando tenías el primer flash esta tarde, a media tarde, y no daba crédito. La verdad es que nos habíamos hecho todos ilusiones porque la madre había mantenido siempre un aplomo, un optimismo, ¿no? Que yo supongo que estaba bien aconsejada, ¿no? Por evitar si había alguna posibilidad que se les hiciera daño a sus hijas, pero ya se ve que ha sido infructuoso. Y es terrible porque es, yo creo que la de las peores violencias que se pueden practicar contra una persona, ¿no? Es convertir a los hijos en un objeto para hacer daño a las madres. O sea, es lo que los psicólogos consideran violencia vicaria, ¿no? Que te sobrepones incluso al cariño, al amor que puedas tener a tus hijos con tal de herir y dejar maltrecha de por vida a una madre, ¿no? Matándole a sus hijas. Terrible. La verdad es que terrible, terrible. Y sobre todo viendo el optimismo con el que se manifestaba Beatriz, ¿no? Que este haya sido el final tan, tan horroroso.
Antoine.
Bueno, es que es una noticia que te deja a mudo, como bien apuntaba Maite, es la violencia vicaria, que es de hacerle daño a la madre a través de los hijos. Me parece una auténtica locura. ¿En qué cabeza puede caber eso? Matar a tus propios hijos. Normalmente las noticias de suceso son duras y no suelen estar en las portadas de los periódicos, pero me parece que es una noticia tan dura, tan dramática, que nos ha tenido, como apuntabas, Ángel, en los últimos días con esa esperanza, ¿no? De decir, bueno, pues a ver si realmente se ha ido a algún sitio y siguen vivas y tal, que la verdad es que es una muy dura noticia. Se ha confirmado lo peor y el análisis no puede ser más que el de la indignación y la incomprensión por algo que es muy difícil de evitar y que es absolutamente incomprensible.
Permitidme, nos vamos hasta Canarias. Durante este mes y pico, lógicamente, nuestros colegas de COPE Canarias nos han mantenido informados y más en su propia programación local. Santi Morollón, Antonio Herrero y Melisa Torres en COPE Tenerife. Melisa, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, no sé hasta qué punto, y que Dios me perdone, esto era más o menos esperable. ¿Te ha sorprendido mucho la noticia, Melisa?
Mira, Ángel, a mí sí me ha sorprendido muchísimo. Te puedo decir que me he emocionado y estaba conduciendo justamente cuando nos comunicó Antonio la noticia, porque teníamos otras tareas encomendadas hoy en la radio, en el sur de la isla. Y yo esta mañana incluso publiqué en la página web de COPE las últimas palabras, el audio que difundió a última hora de la noche, sí, Beatriz, la madre de las pequeñas, y ella convencida de que sus hijas estaban con vida, que estaban en Sudamérica. Y yo te puedo decir que personalmente compartía la teoría de Beatriz, de Joaquina Mills, de que las niñas estaban con vida, de que se encontraban en Sudamérica, y la verdad que el shock ahora mismo pues es tremendo, pero es una sensación que compartimos todos los compañeros de la radio, compañeros del gremio, familiares, amigos, parejas. Estamos todos, yo creo que la isla de Tenerife, estábamos hace un rato ratito en una cafetería y en la barra del bar no se hablaba de otra cosa y era incomprensible, ¿no? Personas mayores, jóvenes, nadie daba crédito a lo que acabamos de conocer y la verdad que el impacto ahora mismo en la sociedad de Tenerife, de Canarias, de España, yo creo que de todo el mundo es tremendo.
Es que hay noticias que sobrepasan el periodismo. Y esta es una de ellas. Esta no la puedes contar como una periodista, lo cuentas pues como una persona que tiene hermanas o que tienes hijos o que
y
te intentas poner en el lugar imposible de este auténtico monstruo con lo que ha hecho, ¿no? Oye, durante este mes y pico, otra cosa que llama la atención, Melissa, es el personaje, el monstruo, la propia familia. Este tío era un tío de buena familia, de una posición más que acomodada. Nada puede explicar una cosa así, pero en su caso menos, ¿no?
Sí, porque sorprendía que hablabas con muchísimas personas, gente muy conocida en la isla, políticos, miembros de una clase media alta, y te comentaban que era imposible que le pudiera hacer daño a las niñas, que las adoraba, que daría su vida por ellas. Todo el mundo estaba convencido, Ángel, que estaba en Sudamérica, que había armado pues ese escenario simulado con los petates, en la Marina de Santa Cruz, partiendo dos veces, entrando, y nadie podía pensar en este desenlace fatal, que, bueno, pues tristemente hemos conocido en el día de hoy, pero sí, era una persona acomodada, que no tenía ningún tipo de problema económico, simplemente pues esa relación que finalmente acabó con la ruptura y con la ruptura de la pareja, él no llevó bien esa ruptura con Beatriz y además también le echaba en cara pues su nueva relación con el empresario belga, mayor que ella. Y se había manifestado en distintas ocasiones en contra de esa relación y de que esta persona pues criara a sus hijas.
Yo no sé cómo se puede tertulianear o charlar sobre esto con calma. Antonio, Maite.
A mí me gustaría conocer, más allá del desenlace final, lo que apuntabas, por el entorno de la familia, por los datos que se conocían, realmente... lo que se ha confirmado esta tarde es lo último en lo que se pensaba, o existía algún dato que pudiese llevar a este desenlace tan fatídico.
La Guardia Civil mantenía abiertas todas las líneas de investigación, todas, las de la huida a Sudamérica, con colaboración de algún cómplice, pero también desde un primer momento ellos tenían la idea de que podía haberse suicidado, haber acabado previamente con la vida de las niñas. Por eso la petición por parte de los agentes a la jueza que lleva el caso de la presencia de este buque oceanográfico con el radar, con el robot submarino, que finalmente han sido los que han dado con los cuerpos, con esas bolsas lastradas con el ancla.
Maite.
Sí, Melissa, buenas noches.
Hola.
Tú que habrás tenido contacto con la familia de Beatriz, ¿mantenía ese optimismo siempre? Estaba asesorada, entiendo, por psicólogos, ¿no? Que era una manera de que le llegara el mensaje a él si no había terminado con ese desenlace con las niñas. ¿Mantenía ese optimismo? ¿Su entorno estaba confiado en encontrarlas o en algún momento de este proceso se desfalleció?
Beatriz Zimmermann ha estado asesorada por la Asociación SOS Desaparecidos, por Joaquina Mills. Él ha ejercido como portavoz de ella en todo este momento. Ella no ha querido aparecer ante los medios, no ha concedido ninguna entrevista y ayer únicamente a última hora pues difundió ese audio de 2 minutos 45 segundos en el que se mostraba confiada una vez que conoció el hallazgo de la botella de buceo y de la funda nórdica. Confiaba en que era un escenario simulado, una treta, y que lo había planeado para huir y distraer la atención de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ella tenía desde un primer momento la teoría de que su marido quería hacerle daño de esa manera, con lo que más quería, con Ana y Olivia, y confiaba, ella no pensaba en ningún momento que Tomás Jiménez podía acabar con la vida de las pequeñas, las quería demasiado. La familia paterna, la familia de Tomás Jiménez, sí que no ha querido hablar en todo ese tiempo, en estos 44 días de desaparición, desconocemos la opinión. De tanto de los abuelos como de las hermanas de Tomás Jiménez. Imaginamos que bueno, pues la consternación tiene que ser grande en este momento, tanto en la familia paterna como materna. Yo intentaba hablar esta tarde con Joaquina Mills, que ha estado en contacto directo diario varias veces con Beatriz y ha sido imposible. El entorno, los amigos de Tomás Jiménez, amigos también de Beatriz, tampoco daban crédito a esa posibilidad de que hubiera podido asesinar a las niñas. Ellos creían firmemente en que había huido, incluso comentaban que tenía amigos en Perú concretamente, que habían hecho una nueva vida, que habían tenido divorcios traumáticos y que habían elegido esa opción de cruzar el charco e iniciar una nueva etapa de vida.
Recordemos, claro, de ahí esa desaparición y ese silencio, que la noticia salta a última hora de esta tarde, pero el hallazgo se produce esta mañana. Entre medias el traslado del cuerpo a tierra, la investigación, el levantamiento, etcétera, etcétera. Lógicamente, lo primero es investigar y comunicar, y por desgracia confirmar lo peor, y es que es la hermanita mayor de las dos, el cuerpo encontrado. Melisa Torres, compañera de COPE Canarias, gracias por el atraco. Melisa, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches. En fin, no sé, poco más madre que decir. Yo no sé cómo podrá rehacer su vida esta mujer ahora, la madre. No sé. Es que es absolutamente inimaginable. Es una película de Aníbal Lecter, pero aquí en Tenerife y hoy, en directo.
Claro, yo creo que es una violencia tal que es acabar de alguna manera con la vida de su madre en vida, ¿no? De la madre de las pequeñas. Y trascender al amor que tú tienes que tener como padre a unas niñas para hacer ese daño a una madre matándolas, en fin, es de un auténtico monstruo, vamos.
Y ojalá, aunque no sirve de consolación, pero ojalá que encuentren el cuerpo de la pequeña. Porque también la sensación parece ser que es muy difícil, y si presuntamente estaba en esa segunda bolsa que aparece vacía y ha salido, pues posiblemente sea muy difícil encontrarlo, pero también es un motivo de ansiedad y de tristeza más si al final no lo logran encontrar.
Imagínate. Bueno, chicos, la vida sigue y las tonterías también, y en nuestro nivel político no tiene límite. Yo el otro día le dije a Herrera de hacer una lista de barbaridades de miembros del gobierno. Es impresionante cómo nos vamos superando. O sea, ya no son chorradas que dice Castells, tonterías sin fundamento que dice Garzón, o las cosas de Carmen Calvo, o las ocurrencias de María Jesús Montero. No. Las provocaciones de Iglesias, la verborrea de Pedro Sánchez. No. Esto lo ha dicho en serio. Hoy, la ministra de los Asuntos Sociales, Ione Belarra, que sigue siendo ministra del Gobierno unas cuantas horas después de lo que ha dicho, en RACU. Mira, le preguntan por Puigdemont.
Esa salida de España es una derivada del proceso de judicialización. Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar, claro.
¿Por tanto, usted a favor de que puedan regresar?
Normalizar la situación tiene que ver precisamente con que se normalice la situación, y no es normal que no estén en España, ¿no?
¿Usted cree que si atraviesa la frontera española se tendría que detenerlos?
Es que no sé cómo voy a defender yo eso si precisamente queremos acabar con la vía de la judicialización y apostar por los indultos. Es que sería una incongruencia de tamaño descomunal.
Se ríe, de tamaño descomunal. O sea, el propio colega de RACU no daba crédito a lo que estaba oyendo. Bueno, pues esta tía sigue siendo ministra del gobierno de España. O sea, es que es de una ignominia, de un repugnante. No sé, no encuentro calificativos. Maite.
Y postulante a suceder a Pablo
Iglesias. No, postulante no, que va a ser ella.
Exacto. Con lo cual, bueno, pues tiene una responsabilidad añadida en lo que dice, ¿no? Pero sí. Bueno, Ione Belarra tiene un historial. Si recordáis, fue el azote cuando era secretaria de Estado de Agenda 2030, eso que nunca hemos sabido para
que se lo digan, que se lo digan a Margarita Robles, sí.
Exacto, a Margarita Robles, a Nadia Calviño, incluso con Carmen Calvo también se metió en alguna ocasión, ¿no? Y bueno, ahora ha decidido que efectivamente tiene que ser esa voz discordante, ¿no? Que probablemente ha dicho algo que algunos ministros del gobierno, incluso socialistas, piensan, ¿no? Y que probablemente esté en la agenda también del gobierno, ¿no? Y es que no solo con los indultos se solucionará lo que este señor, el presidente del gobierno, considera que es un afán vengativo de la democracia contra los independentistas, ¿no? Sino es que habrá que dar ese segundo paso. Yo estaba solamente en una cosa de acuerdo con ella, y es que decía que no es normal que Puigdemont esté fuera de España. Claro, es que tiene que estar en España, pero juzgado, ¿no? Como le ha dicho la portavoz del gobierno. Es que es muy grave, porque fíjate, hasta los indultos es una prerrogativa que tiene el gobierno. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, creo que en fin, es clarísimo los reproches reproches desde el punto de vista político y moral que se pueden hacer a esa decisión, pero es que en esto concretamente, esto solamente depende de la justicia, absolutamente de la justicia, y no se puede aplicar además con carácter retroactivo y positivo a una persona que ha huido de España sin que antes se le juzgue. Una vez habrá que juzgarle en España y luego el tribunal que le juzgue decidirá si le aplica ese delito de sedición más leve, ¿no?, que quiere aprobar el gobierno. Pero bueno, me parece una auténtica, Ángel, una auténtica aberración que eso lo sostenga públicamente una ministra del gobierno de España, sí.
Pues idos acostumbrándoos porque es la voz de Podemos, la elegida, y es la cara B de bien Yolanda Díaz, es la más suave, digamos. Pues Jone Belarra es la cara B, la cara más dura del nuevo Podemos que viene. Yo creo que es grave, y es el impuesto revolucionario que tiene que pagar Pedro Sánchez, la parte socialista del gobierno. Perdón.
No, tranquilo. Si quieres, mira, si quieres, échate un chupito de agua o tose tranquilamente y de verdad respira, Antonio, que la vas a pasar canutas, tío. Maite,
dime.
Yo decía, y lo digo sin coña, que en un país normal esta mujer no podría ser ministra todavía.
No, claro, no podría ni haber llegado a secretaria de Estado. Es que llegó, fíjate, el único título que tiene académico es ser amiga de Irene Montero, haber hecho la carrera de psicología con ella y ser una persona de su absoluta confianza, ¿no? Esos son todos sus únicos méritos y Pablo Iglesias la ha colocado ahí y sabe que va a ser la nueva responsable porque atiende la voz todavía importante y poderosa del propio Iglesias en Podemos. Yo creo que lo de Yolanda Díaz es más o menos un señuelo, ¿no? La parte, el polibueno, la mejor cara, mejor presencia, un discurso mucho más moderado, pero de verdad, como bien decía Antonio, lo que pesa aquí es el discurso pues rompedor y absolutamente provocador, que yo insisto, eso, cuando uno es líder de un partido, en fin, está en la oposición, pero cuando se sienta en el Consejo de Ministros y las decisiones son colegiadas, pues todo hace pensar que esa voz se hará oír en el Consejo de Ministros.
Pero
y
fíjate,
yo,
Maite,
me malicio, Antonio, y termino muy rápido, de que prosperará esta idea que hoy ha puesto sobre la mesa Jone Belarra, dentro del Consejo de Ministros.
Pero fíjate que lo que incomoda la postura, es decir, Pedro Sánchez ha tomado una decisión o va a tomar una decisión sobre los indultos que es osada. Esta semana han pasado algunas cosas. Yo creo que parte de la izquierda ha podido empezar a comprender lo que pretenden hacer. Saldrá bien, saldrá mal, ya se verá. Pero claro, cuando un miembro del gobierno te dice que no, y Puigdemont que también venga, es que tu estrategia de intentar explicar la decisión difícil e incomprensible para muchos que has tomado...
No, ya te la acabo, ya lo que faltaba.
Claro, es que te lo dificulta porque dice, no, si es que además ahora van a hacer una reforma del Código Penal, pues para que Puigdemont venga. Que es algo que, bueno, pues que algunos ambientes jurídicos dicen, no, habría que hacerlo, el Consejo de Europa, no sé qué, pero claro, si la propia ministra dice, no, hombre, claro, pues que vengan con normalidad, es que no es normal, perdona, a Puigdemont es un fugado de la justicia española, es que tú como ministra tienes que tener respeto a uno de los poderes que es la justicia en tu país, pero es que además, por suerte, depende de la justicia, no dependen de tu opinión ni de lo que tú hagas.
Exacto.
Sí que es cierto que le pueden juzgar y luego le pueden indultar o lo que pase. Pero claro, es que
pero ahí no puede
estrategia...
hacer nada el gobierno. Con los indultos sí, pero ahí no. Ahí tendrá que ser el tribunal sentenciador el que decide aplicarle esa medida que en el fondo tendrá carácter retroactivo y es positiva para el reo, pero primero tiene que ser juzgado. Y una cosa solo, Antonio, no solo se fugó, sino que es el líder de todo esto. Era el presidente de la Generalitat, ¿eh?
Sí, pero ahí entramos en los chistes, evidentemente, o sea, por supuesto, pero ahí entramos ya en los matices, por ejemplo, ahora mismo sí que es cierto que desde Junts per Catalunya se está reclamando a Esquerra Republicana que qué es esto que está haciendo. Yo creo que como poco desde el gobierno deberían de tener un cuidado exquisito o con Esquerra, porque en el fondo Esquerra, por supuesto que no ha renunciado a la independencia y la renuncia a la vía unilateral yo creo que es temporal, pero que en cualquier caso lo que tú no puedes permitir es que toda la estrategia de explicación cuando Junts per Catalunya está enfrentado a Esquerra y que, bueno, ya veremos qué pasa, pues que te salga una ministra y te diga, no, hombre, que venga aquí, que esto ya ha terminado. Porque, entre otras cosas, esto no ha hecho más que empezar.
Bueno, pero enfrentado de aquella manera, es que yo sigo sin creer que haya esas fisuras dentro del independentismo. Luego hay un pegamento que siempre los une y que es plantear un desafío al Estado español. O sea ese es el pegamento que siempre les une, por eso han formado gobierno después de decir que no iban a llegar a ningún acuerdo.
Maite. Pero ahora mismo entre ellos tienen serios problemas porque, entre otras cosas, están constantemente como tantos...
Por el poder, Antonio.
Claro, claro, porque Junts per Catalunya quiere recuperar el liderazgo del independentismo. Entonces, digamos que tensa la cuerda, tiene ahora el papel de oposición dentro del independentismo, de tensar la cuerda, y Esquerra tiene la incomodidad de durante un tiempo querer negociar y avanzar un año, dos años, no sé cuánto tiempo, sin forzar al referéndum unilateral, y Junts per Catalunya no le... Bueno, de hecho, tienen fecha de caducidad, que es la mitad de la legislatura.
¿Pero tú crees que van a estar un año o dos años sentados en una mesa de negociación sin llegar a acuerdos? Porque, claro, el gran acuerdo que persiguen no se lo puede conceder el presidente del Gobierno de España, que es convocar un referéndum. Entonces, ¿tú los ves dos años sentados en una mesa sin poder prosperar en ningún plan factible por parte de los independentistas que pueda aceptar el Gobierno de España? Es que Yo no lo veo, Antonio. Yo creo que eso va a durar bien poco.
Por parte del Gobierno, como poco, deberían de tener una cordial desconfianza, porque efectivamente de Oriol Junqueras su trayectoria te da argumentos como para desconfiar de él, incluso cuando a Puigdemont fue él el que le empujó al paso definitivo proclamar la independencia. Ahora bien, yo, por estrategia, no por lo que ha pasado esta semana con Oriol Junqueras, sino porque la estrategia de Esquerra lleva un tiempo que no pasa por la vía unilateral. No ha renunciado ni muchísimo menos a la independencia y no ha renunciado incluso a la vía unilateral a medio largo plazo. Yo creo que, no lo sé si un año, dos años, pero la intención de Esquerra ahora mismo no es forzar. Lo decía Santi Vila, que es uno de los consejeros condenados, sí que es cierto que él en el último momento, digamos que reconoció que ese no era el camino, pero el proceso ha muerto, el proceso de la cosa esta que se inventaron para 2017, eso ha muerto, ahora se parte de cero. Y fíjate, te voy a decir una cosa, desde mi punto de vista, yo creo que lo que ha pasado esta semana de Junqueras es importante, ya veremos qué pasa, pero el éxito de Pedro Sánchez en esto, si lo tuviera, y fíjate, ojalá que lo tenga, no pasa por convencer a Oriol Junqueras porque al final no vuelvan a la vía unilateral, pasa por convencer a los catalanes y que pasen de ese 48-46% según las encuestas ahora mismo a un 25 o un 30 de independientes. Ese sería donde yo creo que Pedro Sánchez puede encontrar el éxito, que ya veremos si lo tiene.
¿Y eso cómo se va a hacer con la educación como está?
Pues muy difícil, muy,
ah,
muy
claro,
muy
es difícil. Que es la madre del cordero que claro, no lo van claro, a soltar.
Y con
claro,
los resortes claro, del poder en manos claro, de los independentistas.
Mira, hoy ha habido una noticia, y es que la Guardia Civil intervino al ex secretario de Esquerra Republicana, un plan que tenía tres pasos. Uno, alcanzar la Generalitat. Dos, sacar a los presos de la cárcel. Y tres, una mesa de diálogo para presionar. ¿Os suena lo que ha pasado?
Sí, yo creo sí, que es cronológicamente vamos, vamos. Es lo que ha ocurrido, ¿no?
Ese documento es de 2020, no se sabe exactamente la fecha, pero es de
bueno, ya, pero quiero decir que es reciente,
que no es
de Carol Rovira.
Claro, por cierto, reciente, vendré el mano derecha de Oriol Junqueras, ¿eh? O sea que probablemente lo que dejó por escrito tiene mucho que ver con lo que Oriol Junqueras tiene en ese giro táctico que hizo, que esa carta, ¿no? Donde más o menos le hizo un favor al presidente del gobierno por aquello de la pedagogía, ¿no? Para que se viera que también él estaba cediendo. Pero yo creo que esa hoja de ruta está sobre la mesa. Ya han ganado las elecciones, o por lo menos ganaron y han formado gobierno, con los independentistas de nuevo. Se van a sentar en una mesa de negociación y van a salir de la cárcel los presos condenados. Con lo cual, solamente queda la cuarta pata de eso, que es buscar cómo poner contra las cuerdas al gobierno para poder hacer un referéndum de autodeterminación. Y yo siempre pregunto, ¿y cuál es el plan de Pedro Sánchez? ¿Marear la perdiz, como decía Antonio, dos años hasta que se convoquen elecciones, por si nos olvidamos de los indultos y demás? Yo lo creo muy difícil eso, ¿eh? muy difícil que el independentismo se haga tres o cuatro fotos y no quiera algo más que fotos con el presidente del gobierno, y sobre todo porque Oriol Junqueras y ERC se juegan bastante en esa confrontación que tienen por ver cuál es más independentista de los dos con Junts per Catalunya, ¿no? A mí me resulta extraño que todo eso se pueda prolongar durante mucho tiempo sin dar ningún tipo de resultado.
Dejadme dos minutos, que volvemos. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo Ángel, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua porque, además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver, #zapasnuevas, #caprichito, #inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la Roja y también de las Águilas, tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela y esta jornada puedes llevarte un bote de 1 millón de euros. Es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, en una noche francamente complicada para hacer un programa normal y con un rollo como el que nos gusta tener. Te recuerdo la noticia de última hora de esta tarde-noche. La Guardia Civil, la búsqueda científica por ese fondo del mar en Tenerife, pues ha encontrado el cuerpecito de una niña de unos 6 años... en una bolsa atada a un ancla. Esa niña es la hermana mayor de las 2 crías desaparecidas hace casi 1 mes y medio, porque se la llevó su padre. Esa es la noticia. Volvemos a las cosas nuestras del politiqueo patrio y de la economía. Hacemos tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Hablábamos antes del tema catalán y de la cosa esta que ha dicho Ione Belarra, que yo sepa, las 22:39 sigue siendo ministra. A vueltas con el recibo de la luz. Escuchad otro sucedido. Hoy ha sido Alberto Garzón, ministro de Consumo, y el portavoz del PP, Martínez Almeida, a la sazón alcalde también de Madrid. Mirad qué curioso, mira.
Es sencillamente una modificación, digamos, de carácter menor, pero que podría significar bastantes euros para la familia.
En vez de darnos explicaciones, nos dicen que, por un lado, lo importante es quién plancha, no que haya que planchar a las 12 de la noche. Que, por otro lado, el ministro de Consumo dice que, oye, que qué es esto y que van a hacer todo lo posible por bajar el precio. Pues tomen lo con sentido del humor.
La verdad es que claro,
es un buen portavoz.
Primero, es muy bueno. No es que Martínez Almeida es muy bueno. Pero lo de Garzón es que se está enmendando a sí mismo. Es que eres tú el ministro de Consumo, macho. O sea, ¿cómo se puede aprobar esto por parte del gobierno hace una semana? ¡Una semana! Y ayer sale la tal Belarra con lo mismo. Hoy diciendo que amplíen el horario este valle a las 10 de la noche y no a las 12. El ministro de Consumo diciendo, puede ser dinero. Mentira, no puede ser nada. Porque en el fondo es un tarifazo para que suba la luz. O sea, te lo tomas, no te puedes tomar a cachondeo el dinero porque se ve que te cobra una pasta por no hacer nada. Pero te lo tomas un poco así como Martínez Almeida, o es que, de verdad, no damos abasto a oír gilipolleces. ¿O cómo se dice?
Con ese eufemismo que has utilizado.
No, eufemismo no, es que me quedo corto.
Sí, sí, es que Garzón... Para empezar, ¿qué hace Garzón? Quiero decir que, efectivamente, si no ha intervenido en esa estrategia, nueva estrategia tarifaria que ha puesto en marcha el gobierno, el ministro de Consumo, y si no ha intervenido, ¿qué hace entonces? ¿Cuáles son sus funciones? Y si ha intervenido, ¿por qué no propuso esto antes? Es que, de verdad, lo de Alberto Garzón es verle continuamente en Twitter, le debe doler el dedo poniendo tweet, además, como si lo viera desde fuera, es decir, como si estuviera viendo un partido de fútbol, sí, y él no fuera uno de los jugadores.
Como si fuera de la oposición.
Sí, es que de verdad, es absolutamente incomprensible. Y además, esto que propone no tiene ni pies ni cabeza. Antes lo contabais, ¿no? Para esta nueva tarifa, esta nueva estructura tarifaria, lleva solamente, creo que una semana, 5 o 6 días funcionando. Primero habrá que ver si surte efecto, y luego si hay que reformar algo, insisto, eso se podía haber incluido además. Y además es que esto está claro, esto no tiene nada mucho que ver con los horarios ni nada de eso. La luz sube porque depende de factores exógenos que no tienen solo que ver con que planchemos a las 2 de la mañana o pongamos la lavadora en horario valle, sino con el mercado mayorista, con los impuestos, en fin, con un montón de cosas que nada tienen. Todo esto ha sido, yo creo, una manera de un brindis al sol del gobierno para tenernos ocupados con algo que además se ha convertido en mofa continuamente, porque además es que no tiene ni pies ni cabeza. Y ya el remate, efectivamente, es que ahora nos venga el ministro de Consumo, que debería haber vigilado que todo esto fuera razonable, a decirnos que está mal y que ahora incluso podemos ampliar el horario valle. De verdad, es absolutamente surrealista.
No, y además yo creo que demuestra cierto desconocimiento de lo que hablan. Es muy difícil, muy fácil, bueno, por ser algo respetuoso. Vamos a ver, cuando uno está en la oposición, por decir lo que quiere y decir, no, hay que bajar la luz, la electricidad, no hay derecho. Pero claro, cuando tú estás gobernando, hoy decía el propio ministro Escrivá, compañero del Consejo de Ministros de Garzón, hombre, pues nos reunimos todos los ministros de las áreas económicas, incluida la de consumo, y a todo el mundo les pareció bien, y nadie dijo nada. Esto lo aprueba la Consejo Nacional del Consumo y tira para adelante, y bueno, pues hace solamente una semana que está en funcionamiento. Lo que hay que ver es en este tipo de factura, es más por un tema ecológico, verde, de aprender a utilizar la electricidad, que bajar el coste. Sin embargo, hay una medida que la semana pasada adoptó el gobierno que sí que va a bajar directamente el recibo de la luz de los ciudadanos, que es el llamado los beneficios caídos del cielo, que es el dinero que obtenían las eléctricas por parte de los derechos de contaminación con el CO2. Bien, eso, que el gobierno lo aprueba la semana pasada, lo aprueba como anteproyecto de ley. Y se va a aprobar pues dentro de 9 meses, un año, es decir, largo me lo fías. Entonces, si yo fuese la parte más progresista del gobierno, si yo fuese preocupado de verdad y quisiera tomar medidas, no hablaría de ampliar una hora, cambiar de amarillo a verde, que no sirve absolutamente para nada. diría, no, lo que hay que hacer es lo que tomamos la decisión la semana pasada por decreto de ley inmediatamente, si realmente supieran de lo que están hablando. Lo que pasa es que yo me temo, luego puedes estar de acuerdo o no con coger esa parte de la factura y quitársela a las eléctricas o no, eso es otro tema, pero si tú realmente quieres bajar, lo que tienes que hacer es eso, pero es que yo creo que no saben de lo que hablan.
En fin, Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, perdona el cambio de hace un rato, es que pero ha sido una noche de locos, tío.
Era justo, necesario y pertinente, no nada que perdonar. Hola, Maite.
Muy buenas noches, Julio.
Hola, Salada. Hola, Antonio.
Buenas noches, caballero.
Bueno, vamos a ver, al margen de todos los cambios de argumentos con los que el gobierno intenta justificar los indultos, creo que hay una idea que se mantiene, creo, que es que esto va a ayudar a resolver las cosas, es decir, que el fin es bueno. Y probablemente será, y esto es una especulación, lo que diga también el gobierno si se declara inconstitucional el primer estado de alarma. La pregunta es fácil y recurrente, seguramente. ¿El fin justifica cualquier medio?
No.
No, evidentemente no.
Desde luego que no, claro. Que no.
Si los medios de los que... ¿Ibas a decir alguna cosa?
No.
Iba a decir? Ah, vale. Digo, si los medios de los que se dispone no nos ayudan a conseguir un fin, que es bueno... ¿Qué se puede hacer entonces?
Pues, por ejemplo, legislar o, por ejemplo, ratificar muchas cosas que no se han hecho.
Vale. Maite.
Es que además el fin...
También puedes negar la mayor, ¿eh? Quiero decir, puedes cuestionar lo que estoy diciendo. Decir, claro, pues sí que hay formas sin necesidad de recurrir a esto.
Es que el fin que pretende el presidente del gobierno es un fin que compartiríamos todos, ¿no? Y es que acabe el problema que hay en Cataluña, ¿no? Que han creado las élites catalanas y que han embarcado al pueblo catalán y, por ende, a todos los españoles. Eso, desde luego, yo creo que lo compartimos todos. Lo que pasa es que yo creo que un Estado no puede caer en la indignidad para buscar ese fin, porque además es buscar y pretender ese fin, que encima no está ni garantizado en absoluto que ese fin se vaya a conseguir haciendo eso.
Si hubiera alguna garantía de que ese fin se podría conseguir y que es un fin bueno y deseable, ¿uno se podría saltar los medios o justificar cualquier medio o aún así tampoco?
Yo creo que cualquier medio no es justificable.
No es justificable.
No.
Antonio.
Yo, un solo matiz, Maite, yo no hablaría del Estado, yo hablaría del gobierno. El que va a tomar la decisión no es el Estado, es el gobierno de Pedro Sánchez. No hay que subirlo más arriba porque el Estado yo creo que es otra cosa.
Lo que le faltaba.
Claro.
Buen matiz.
Yo creo que es importante. Yo lo que habría que definir es qué fin buscamos aquí y a qué fin podemos acceder en los próximos 6 meses y cuál es la alternativa a no hacer nada. A mí me parece que es un tema extremadamente complicado. Creo que, por supuesto, no todos los medios se pueden utilizar, pero es que primero hay que definir a qué aspiramos, en el medio plazo y en el largo plazo.
En el caso de la sentencia del Constitucional, y esto es un juicio de intenciones porque todavía no salió, pero imaginemos que declaran inconstitucional el primer estado de alarma. ¿Obrar de buena fe sirve para disculpar que los medios que se hayan utilizado no fueran los mejores?
Es que yo, de esa decisión que ha presentado el magistrado García Trevijano. De esa decisión, yo lo que me pregunto... No, García no, Pedro González me parece.
González Trevijano, sí.
Perdón, Pedro. De esa decisión, yo lo que me llama la atención es si al final es así, que habrá que ver, es el ponente, veremos lo que sale, ¿quién repone todo lo que supusieron esos miles de millones en cierres y en medidas restrictivas?
No, esto me imagino que el maestro Armero.
Entonces ya me contará para decirle ahora, un año después de hacer eso, no sé.
Claro, pero lo que tú planteabas es...
Probablemente
si tenía buena intención,
claro, probablemente el gobierno justificará que los resultados fueron buenos y que eso es lo que importa.
Hay que ser optimistas porque indudablemente entiendo que tenían buena intención. Ahora, la administración está llena de abogados del Estado, de expertos para no, o sea, a mí me parece, si finalmente se confirma esa sentencia, me parece de una gravedad tomar una decisión de ese calibre y que sea inconstitucional, por un lado por tomarla, porque es una pandilla de gente que debería saber lo que hace, por un lado, pero ya no solamente el ministro de turno, sino todo el equipo de juristas que tiene el Estado, y luego por otro lado, a buenas horas, es decir, ya lo sabemos para la próxima vez, porque yo creo que el constitucional, en según qué temas, debería ser rápido.
Es que fíjate, yo quiero entender que cualquier gobierno, ante la hecatombe de hace un año y medio, tiene que tomar decisiones hasta de la intervención militar, casi como se hizo, para cerrar el país de aquella manera. Mira, quiero entender a cualquier gobierno, Pero lo que no entiendo es que un año después no se haya legislado para después de la alarma. Eso sí que es un pecado impagable. Y así estamos, claro.
Sí, a pesar de que además el gobierno lo anunció, ¿no? Carmen Calvo lo anunció en junio del año pasado. Dijo que se iba a hacer un instrumento, una ley de pandemias, en fin, una norma nueva para que pudiera quedar amparada esas medidas, ¿no?, que afectan a los derechos fundamentales y que no se tuviera que imponer el estado de alarma. De todas maneras, en este caso estamos hablando de un problema de calificación jurídica, ¿no? Porque lo que viene a decir Trevijano, una vez que se haga público su ponencia, es que debería haberse establecido el estado de excepción y no el estado de alarma, ¿no? Bueno, al final yo creo que el gobierno, y en esto estoy casi bastante de acuerdo con Antonio, yo creo que se hizo también con buena fe. Había que utilizar un instrumento para evitar que se propagara el coronavirus, ¿no?
Volviendo a Antonio, ibas a decir algo.
No, que claro, pero es por el matiz, ¿no? Es decir, no, porque el gobierno, el estado de alarma sonaba mejor que el de excepción. Oye, si tienes que tomar la decisión de excepción, es de excepción, pero hay que hacerlo bien.
Volviendo al fin y a los medios, ¿alguien podrá decirme que, bueno, que estoy partiendo de que el fin no es justo o que no es ético? Sin embargo, los medios que no son justos o éticos, sin embargo, el medio, que es un indulto, está perfectamente legalizado y admitido jurídicamente y es potestativo del gobierno. Luego, ¿cuál es el problema?
El problema es la oportunidad política.
¿Pero eso no es una cuestión subjetiva?
Claro que es subjetiva, es que estamos en un debate que ya es absolutamente subjetivo. Con lo que ha pasado además esta semana, dentro de las filas socialistas, mucha gente que estaba en contra del indulto ya empieza a estar a favor. Hoy mismo Felipe González, que ha hablado, no se sabe muy bien lo que ha querido decir. Desde luego no ha cambiado, no ha dicho eso de que ahora se dan las circunstancias que alguien esperaba, no lo ha dicho, pero no se sabía muy bien lo que ha querido decir. Es que estamos en un debate, ahora hay muchos datos encima de la mesa y es muy difícil saber qué es lo correcto. Ya entramos en un plano plenamente subjetivo, porque ¿quién puede decir con todo el derecho del mundo, mira, es que aunque esto vaya a salir bien, yo no les quiero indultar? Y eso es subjetivo. Hay otra gente que dirá, bueno, merece la pena arriesgar. Y otra gente que dirá, bueno, merece la pena hacer el ridículo. Y otra gente que se quedará simplemente, no, lo que quieren es estar 2 años más en el poder. Estamos ante opiniones subjetivas.
Pero yo creo que esa decisión, cuando la tome el gobierno, que todavía no la ha tomado, la tiene que fundamentar, va nada menos que en contra del criterio de la Fiscalía y del Tribunal Sentenciador. Además, hace un genérico de algo que está absolutamente prohibido. Aquí no se puede indultar a un grupo de presos, se indulta individualmente, y además tiene que mediar pues cierta equidad, cierta utilidad pública. Todo eso tendrá que argumentarlo. Yo no creo que se trate solo de que es en un mal momento o no es el momento. Maite, yo creo que es un problema más de fondo que el momento, el tiempo.
Porque el mensaje engloba a todos. Si no, el mensaje que quieren dar se rompe. Cuando tú, con lo que sabemos
por
esta semana, podrías decir,
¿puedo?
Si el Juncker así, a Sánchez no.
¿Puedo meter una cuñita así para provocar?
Digo.
Claro que sí. Estamos preparados.
¿Pensáis que Pedro Sánchez piensa algo parecido en lo más profundo de su ser a lo que piensa Jone Belarra?
Yo ya lo he dicho antes, yo estoy convencida que eso lo veremos también. Después de los indultos veremos cómo el señor Puigdemont se pasea por España,
Vamos a ver, yo creo que eso se va a ver a través de lo que es el delito de sedición, que se va a cambiar y eso le va a favorecer a Puigdemont. Yo creo que el panorama soñado por Sánchez es hablar con Esquerra, tirar para adelante la mesa y que eso consolide y que pase el tiempo, y a su vez traer detenido a Puigdemont. Eso sería el escenario perfecto para Sánchez.
No lo va a hacer.
No.
Bueno, entre otras cosas, porque tampoco depende de él, a pesar de lo que él dijo en campaña electoral.
Tú ponte en el lugar de la justicia belga o europea o del Tribunal Superior de donde sea, que ahora digan, vamos a ver, ¿cómo va a pedir usted que entregue a Puigdemont por esto, por lo mismo por lo que usted está indultando a los otros? El papelón internacional es... O sea, tú ponte ahora al embajador de España en Washington a decirle al New York Times que no, que la sentencia era justa y que eso es lo que había que haber hecho, que es lo que llevaba diciendo 3 años.
Sí, pero además, es que ya de por sí la justicia belga era bastante reticente a devolver a Puigdemont. Imaginaos ahora cuando tengan sobre la mesa la decisión del gobierno, claro. ¿No?
Pero antes y después tomarán decisiones ajustadas a derecho. La OCDE el otro día apuntaba la idea de los indultos. Es muy complicado y yo no creo que internacionalmente no se entienda la decisión. Y ojo,
tú da en Francia un golpe de Estado.
Eso es.
Dime cuánto tiempo le iba a durar a Macron estos tíos en la cárcel, aparte de toda su vida, cuando ni siquiera autorizado en los colegios otro idioma que no sea el francés. Y también se habla catalán en el sur de Francia, ¿eh?
Sí, sí.
Da
sí,
un golpe
sí,
de estado allí.
Sí, estoy de acuerdo, pero en cualquier caso no se cuestiona la sentencia, ¿eh? Se aprovecha una figura legal que está el gobierno y que es legal que el tribunal que lo ha juzgado diga que no y el gobierno diga que sí. Ahora lo tiene que justificar. En este
y el
caso
Supremo el Supremo justificaba el además ese,
quedan 30 segundos.
Sí, ese mantra de que los demás gobiernos en Europa no será duro con este tipo de delitos, eso es absolutamente mentira, como ha dejado demostrado el Supremo.
Rápido, Julio, ¿algo más? ¿Tipo test?
¿Qué va, tipo test? Yo no tengo tipo test. Son todas muy densas las que me quedaban.
Qué cursi.
Con las profundidades que nos pide.
No, es que de verdad no tengo tipo test.
Vale,
¿qué
pues
haga
adiós.
Yo?
Buenas sí, noches.
Pues, me puedes despedir, está bien.
Pero vamos, para siempre. Adiós, Julio.
Bueno, está bien, adiós.
Antoine, Maite.
Un placer, buenas noches.
Gracias a los dos. Chao, adiós.